en este día para hablarles, como dije la vez anterior, repasamos el hecho de que así como existen conductas de riesgo y conductas de protección desde el punto de vista biomédico, así también existen desde el punto de vista espiritual conductas de riesgo y también conductas que nos protegen. Y también repasamos que estas conductas se manifiestan en el área individual, en el área familiar y también en el área eclesial, de iglesia. En el área individual repasamos que una conducta de riesgo es la inapetencia, el no desear alimentarse de la palabra de Dios, lo que nos expone, ¿verdad?, al riesgo de perder la perspectiva, el riesgo de perder cuáles son nuestros objetivos en nuestra vida espiritual. Y vimos que un factor de protección frente a la inapetencia es entonces el autoexamen, pero el autoexamen hecho de manera correcta. Aquí, por ejemplo, en Romanos 7, Pablo, cuando él se evalúa a sí mismo, llega a esta conclusión. En Romanos 7, en el versículo 13, dice así: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo, cuando se autoexaminaba, llegaba a esta conclusión. Él concluía que él era carnal y que él estaba entonces vendido al pecado. Incluso más adelante dice en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo llegaba a esa conclusión después de autoevaluarse. Y entonces vimos que esa es un factor de protección tremendamente importante, es una herramienta para poder entonces salir adelante de la conducta de riesgo anterior, que era la inapetencia desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, si la evaluación no es hecha de una manera sincera o incorrecta, puede hacernos que lleguemos a conclusiones equivocadas respecto de nosotros mismos. Y esto lo vimos aquí en Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, refiriéndose a la Odisea, y en el versículo 15, dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, esta es la frase clave a la cual prestamos atención en el mensaje anterior, porque tú dices, es una evaluación que está concluyendo aquí la persona. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Cuando una persona se evalúa, que está bien, ¿verdad? Uno compara las escrituras, se compara allí y dice, mire, yo estoy bien. Y eso es lo que le pasa aquí a la Odisea. Dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces concluimos que cuando una persona o cuando uno de nosotros se siente que está bien, está mal. Esa es la conclusión a la cual podemos llegar, porque si somos sinceros con nosotros mismos, con Dios, la evaluación tendría que asemejarse a la evaluación que Pablo hace. Y entonces la evaluación, el autoexamen de una manera incorrecta, se convierte entonces en un segundo conducta de riesgo. En resumen, eso fue lo que repasamos la vez anterior. Y también entonces en esa ocasión mencioné que habían conductas de riesgo que también se dan en el área familiar y en el área eclesial. Y ese es el tema de este mensaje. hablarles entonces de las conductas de riesgo que pueden presentarse en el área familiar y también en el área de iglesia. Sin embargo, uno tiene que concluir, o concluyo que todas son consecuencias unas de las otras. Si una persona está espiritualmente haciendo las cosas bien, entonces el área familiar va a tener esta onda expansiva de la persona que está bien. Y así también en iglesia, ¿verdad? Sin embargo, a veces las conductas de riesgo no se manifiestan todas parejitas, sino que se manifiestan unas mayores que otras, y esas son las que vamos a repasar. El área familiar la subdividí en el área conyugal de matrimonios, esposo-esposa, y también en el área parental, padres-hijos, o si se quiere, hijos-padres. Y entonces aquí, en el área conyugal, los factores de riesgo más comunes, tienen relación con el trato. El trato es la forma en que nos tratamos. Sinceramente, estoy convencido que una buena forma en que nos tratamos puede condicionar situaciones de mucha alegría. Pero también, si existe maltrato, una forma dura puede condicionar y o facilitar situaciones de mucho riesgo y dolor dentro de la familia. De hecho, muchos matrimonios terminan separados porque no son capaces de tratarse bien. No es que no exista química, no es que no exista compromiso, simplemente no logran relacionarse de manera de poder crecer en armonía. Traje aquí la revista de las Buenas Noticias de noviembre-diciembre del 2005, y en la página 9 nos da un consejo a los matrimonios, y que nos dice lo siguiente: la Biblia es clara al decir que el esposo es el que dirige la familia. Sin embargo, las Escrituras también nos dicen que debemos someternos mutuamente, mostrándonos deferencia cuando sea posible, ya sea en el matrimonio y o en la vida cotidiana. La religión y la cultura moderna han rechazado en general esta instrucción. ¿Podemos decir algo bueno acerca de una sumisión mutua, especialmente en el matrimonio? Claro que sí. Lo opuesto de someterse el uno al otro es oponerse el uno al otro. ¿Cuándo de dos males se ha logrado un bien? Si queremos tener paz en la vida y en el matrimonio, debemos hacer la paz. Hacer la paz requiere humildad. Los seres humanos no están acostumbrados a la humildad. El nuestro es un mundo en el que todos se atacan entre sí. Sin embargo, en el matrimonio no se trata de salirse uno siempre con la suya. Esto de tener la razón, ¿verdad? Yo tengo la razón y mi opinión prevalece por sobre la opinión, en este caso, de mi cónyuge. Dice, si tenemos la razón en un desacuerdo matrimonial, es contraproducente gloriarnos de ello. Si estamos equivocados y nos damos cuenta de ello, debemos reconocerlo rápida y genuinamente, disculparnos y seguir adelante. Aquellos que disfrutan de un matrimonio feliz también entienden que la humildad funciona, el buen carácter se desarrolla y la paz está presente en la relación cuando una persona se humilla a sí misma con el fin de restablecer el equilibrio y la armonía. Y en este sentido, quiero invitarlos a repasar dos escrituras que nos hablan del trato. En primera de Pedro 3, aquí esta es una instrucción explícita hacia los maridos. Aquí en primera de Pedro 3, en el versículo 7, dice: vosotros maridos, Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí la frase que quiero, a la cual quiero adentrarme, es dando honor como a vaso más frágil. ¿Qué significa exactamente esto? Dando honor como a vaso más frágil. Nuestras damas son sensibles. El hombre y la mujer somos distintos. El hombre piensa de una manera siempre práctica. El hombre siempre piensa en producir, en general. El hombre piensa en trabajar. El hombre piensa en cumplir sus metas en el trabajo, ¿verdad? Y nuestras damas, mientras uno se perfecciona en el trabajo, nuestras damas están en casa. Y entonces, la forma en cómo las tratamos verbalmente a veces sufre distorsiones. A veces, ¿verdad? Algunas veces nos olvidamos de tratarlas verbalmente cariñosos. Verbalmente. Algunas veces los varones decimos, pero si yo la trato bien, ¿cuál es el problema? Y la dama reclama, dice, sí, pero él nunca me dice que me trata bien. ¿Verdad? O espero que no, en la palabra nunca, no estoy pensando en nadie, ¿verdad? No debiera ser así. Pero puede ocurrir que cuando estamos pensando en nuestras damas, verbalmente nos olvidamos de decirlo. Verbalmente. Y algunas veces, en el fragor de una discusión, decimos palabras violentas. Porque todo marcha bien cuando estamos de acuerdo. Pero cuando hay divergencia, que también discutimos o discrepamos. Y estas palabras violentas algunas veces causan tristeza. Y algunas veces causan dolor en nuestras damas, en nuestras esposas, en nuestras cónyuges, que no siempre es tan fácil de rehabilitar como uno quisiera, porque la estructura mental del varón es distinta. Algunas veces uno dice cosas que las considera desde el punto de vista lógico lo más razonable, pero desde el punto de vista emocional, allí es donde tenemos que algunas veces meditar más antes de hablar. Dicen que uno es amo de sus silencios y es esclavo de sus palabras. Y en este sentido, entonces, la forma en cómo tratamos a nuestras esposas es tremendamente importante para poder, como dice la Escritura, que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y en cuanto, ¿verdad?, a las damas, en Efesios 5, en Efesios 5, en el versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí, este es un punto importante porque en esta sociedad moderna, en donde la mujer ha sido incluida en el ámbito laboral, ha llevado a muchas mujeres, ¿verdad?, a involucrarse en el ámbito laboral. Y algunas veces, algunas damas lo hacen tan bien en el trabajo que llegan a ser jefes, algunas veces. Yo, en mi trabajo, en donde trabajo en Valdivia, el 90% de las personas con las cuales yo trabajo son damas. Y muchas de ellas, en particular en este caso del cual estoy hablando, una de ellas es mi jefa, ¿verdad? Y ellas controlan aquí el trabajo y están viendo las metas y están viendo que todos trabajemos. Pues bien, ¿qué es lo que puede ocurrir? No digo que ocurra, digo que puede ocurrir. Hay veces que las damas se comportan en casa de la misma manera como se comportan en el trabajo. Suele ocurrir, sobre todo si estamos pensando que en el trabajo actualmente en Chile prácticamente son 10 horas laborales o más, ¿verdad? Y puede ocurrir entonces que las personas se comporten en la casa tal cual se comportan en el trabajo. Y entonces aquí el factor de riesgo importante es la relación. La relación humana, la dinámica que se genera entre la dama y su esposo. Y aquí por eso la Escritura dice, y la mujer respete a su marido, lo respete. Y aquí también el varón tiene que tener la actitud correcta para que la mujer no le pierda el respeto al marido. Ahora bien, el efecto inmediato que generan ambas situaciones, ya sea si no hay un buen trato verbal y no existe respeto por parte de la dama, ambas situaciones impactan profundamente en la comunicación de ambos. Eso es lo complicado, ¿sí? La comunicación entre ambos. Y si eso se repite constantemente, ambos cónyuges pueden incluso llegar a perder y o estropear profundamente su comunicación. Profundamente su comunicación. Y el efecto de todo esto recae en nuestra relación con Dios. Porque allí, 1 Pedro 3:7, dice exactamente que las oraciones pueden verse estorbadas. Por ejemplo, aquí traje un ejemplo de una situación, esto lo voy a extraer o lo voy a leer textual, de un material de apoyo de salud familiar que me entregaron hace 2 años atrás. Vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que una pareja tiene un problema marital al que el esposo contribuye con un retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora con sus críticas constantes. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Una dinámica familiar. La esposa critica y el esposo se, entre comillas, en Chile decimos se amurra, ¿sí? Se retrae. Al explicar sus frustraciones, el marido dice que su retraimiento no es más que defensa contra los constantes regaños de su mujer. Mientras que la mujer dirá que esa explicación constituye una distorsión burda e intencional de lo que, entre comillas, realmente sucede en su matrimonio. Esto es, que ella lo critica debido a su pasividad. Y aquí entonces se genera una dinámica, ¿verdad? La dama critica y el varón se retrae. Y cuando piden explicaciones, el hombre dice, yo me retraigo porque tú me criticas. Y la mujer dice, pero es que yo te critico porque tú te retraes. Entonces, ¿cómo arreglar esto? Porque ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo se arregla una situación como esa? Si es que tiene arreglo. ¿Sí? La Escritura dice que tiene arreglo. ¿Cómo se puede arreglar esta situación? Primero que nada, tomar conciencia de ello. Ese es el primer punto, tomar conciencia de ello. Si usted tiene una dinámica en los últimos, voy a poner un ejemplo, en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, las dinámicas de crisis familiar han ocurrido así, ¿verdad? Bueno, que él, ¿cómo? A ver, no, lo que quiero decir es que hacia el futuro. ¿Qué piensa usted que va a hacer cambiar eso? Bueno, primero darse cuenta de que esa dinámica no conduce a nada, ¿verdad? ¿Y cómo toma conciencia uno de ello? Bueno, con el punto que mencionábamos del autoexamen. El autoexamen. Uno debe evaluarse. Uno como varón debe evaluarse cuál es su conducta. Y la esposa debe evaluar cuál es su conducta. ¿Y qué rol tiene en esta situación? ¿Y qué rol tiene en esta situación? ¿Y cómo hacerlo? Yo pienso que el más convertido debe actuar. El más convertido debe actuar. Aquí voy a leerles de la revista de las Buenas Noticias de mayo-junio del 2006, esta revista, ¿sí? En la página 2, dice, el verdadero amor matrimonial no es algo que se dé de una vez para siempre, como algo permanente. Es un viaje dinámico, a lo largo de la vida, en el que hay descubrimiento, crecimiento y maduración. Ningún matrimonio puede ser verdaderamente feliz sin que haya sacrificio y una actitud de servicio, tanto en el esposo como en la esposa. Algunas personas abandonan una relación que tiene buenas posibilidades de ser positiva, tan solo para descubrir que la misma debilidad que ocasionó la primera ruptura sigue presente en las relaciones posteriores. En el momento en que una persona hace cambios positivos en el papel que desempeña en la relación, a través de del autoexamen, y el de tomar conciencia cuando uno está equivocado, o cuando uno no está haciendo las cosas bien, o cuando al final de la semana uno dice, esta semana no ha sido buena. Dice, toda la relación cambia. De hecho, ambos cónyuges deben efectuar cambios positivos para que el matrimonio crezca y se desenvuelva positivamente. Todos los matrimonios tienen épocas buenas y malas. No existe el matrimonio perfecto, pero cada uno puede ser perfeccionado un poquito cada día. Esto ocurrirá si ambos cónyuges contribuyen de una manera sensible a la relación matrimonial. Y esto, como dije, el trato es un factor de riesgo en el cual todos los que somos casados debemos meditar al respecto. Ahora, en el área parental, ¿cuáles son los factores de riesgo o las conductas de mayor riesgo? En mi opinión, es la pérdida y o la disminución de la comunicación verbal entre padres con hijos y viceversa. La pérdida o la disminución de la comunicación verbal. El año pasado, al comienzo de la primavera del año 2006, en Chile fuimos afectados todos los chilenos por unas noticias impactantes de tres adolescentes que se suicidaron, aquí en la zona central y un poquito hacia el sur. A mí lo que me llamó la atención es que en los tres casos, los padres no notaron nada anormal que los hiciera presagiar el suicidio. Me llamó la atención. Todos los familiares dijeron, para nosotros fue una sorpresa, porque él se veía bien. Sin embargo, la epidemiología del suicidio dice que por regla general el suicida da señales inequívocas de su intención suicida. Eso es lo que dicen las personas que investigan el caso de los suicidios. Todas las personas dan señales inequívocas de que algo está pasando con ellos. En general empiezan a despedirse. Es algo bastante habitual. Empiezan a dejar cartas a los amigos y empiezan a pensar entonces en una intención suicida. Y por eso me llamó la atención que los padres, ninguno de ellos se haya dado cuenta. Y eso revela en sí mismo, no es que no hayan tenido comunicación, ¿verdad? Pero su comunicación en sí mismo revela que no era buena. Y cuando digo que no era buena, no estoy pensando en que era mala. Pero mala no significa que no se hayan hablado. Significa que es una comunicación de baja calidad. Aquí, en esta comunicación de baja calidad, tenemos la comunicación superficial. Y la comunicación superficial es exactamente conocida como la comunicación funcional. La comunicación funcional es en base a funciones. Enciende la luz, apaga la tele, tráeme, no sé, las toallas. Esa es la comunicación funcional. Y entonces, en este sentido, quiero leerles aquí de un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en la página 140. Él describe que existen tres formas de conversar. Todos nosotros nos relacionamos con los terceros de tres maneras, comunicacionalmente hablando. El primer nivel de comunicación, que es el superficial, se utiliza para comentar asuntos sin sustancia ni trascendencia. Es el tipo de plática que se da entre gente que se conoce pero que no se estima. En este nivel trivial es fácil insultar, vituperar o criticar sarcásticamente, por lo que con frecuencia se comete el error de herir a quien nos habla con mayor profundidad, el nivel superficial. No están involucrados los sentimientos. El segundo nivel de comunicación es el social. Participa uno en él cuando se comentan ideas, experiencias, vivencias o inquietudes personales en forma fría y calculada, sin involucrar sentimientos. Y el tercer nivel de comunicación, sin máscaras ni escudos, se da solo entre personas que se quieren y al acaecer se abre el cofre del tesoro en el que se guardan las dudas, temores, anhelos, dolores, tristezas, gustos, quereres. Un cofre que debe estar siempre abierto para nuestra familia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunas veces ocurre que en la familia no existe una comunicación profunda constantemente. Algunas veces caemos en esto de lo funcional. Y entonces la comunicación profunda va pasando a segundo plano. Pensaba en este sentido, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una comunicación profunda cuando ha habido una crisis familiar? Bueno, yo creo que muchos de nosotros conversamos profundamente cuando ya el sistema explota. Y entonces aquí el punto, el factor de protección para esta conducta es que uno no debe esperar una crisis para comunicarse profundamente. Uno debe hacerlo constantemente. De hecho, pensaba en este sentido, el día sábado es un momento excelente para poder comunicarse profundamente con las personas que nosotros queremos. Porque es curioso, son a las personas que más queremos las que a veces más herimos. Eso es curioso, es una constante que se da. Herimos a los que más queremos. Y entonces pienso que no es correcto que esperemos una crisis para recién tomar conciencia de que algo no anda y de que ese algo que no anda, anda mal y que debemos aplicarnos para poder mejorar. Debemos hacer un esfuerzo consciente de comunicarnos profundamente, en particular con nuestros hijos, lo digo como padre. Ahora bien, ¿cómo recuperarse y o protegerse de este factor de riesgo? De nuevo, tomar conciencia. Tomar conciencia. Uno debiera preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que conversé de corazón a corazón con mi padre, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, si fue más de una semana, es una conducta de riesgo. Y viceversa, si uno se pregunta como hijo, o al revés, como padre, ¿cuándo fue la última vez que me comuniqué profundamente? Bueno, si es más de una semana, es una conducta de riesgo. Pensaba aquí, si es joven, y está en la etapa formativa, pensaba aquí los jóvenes del campamento, ¿verdad? Si es joven, si usted es joven, y estas palabras lo han tocado, ¿qué puede hacer usted al respecto? Usted puede convertirse en esa punta de lanza que a veces se necesita para poder intervenir en la familia. Usted puede ser un héroe. Si usted es adulto y se da cuenta de su dificultad para comunicarse verbalmente, usted puede por lo menos intentar. No se queden esperando que esto se va a solucionar solo, porque esto no se soluciona solo. Uno tiene que hacer algo más que en la evaluación, porque a veces evaluamos, ¿verdad? Yo no me comunico bien, verbalmente tengo problemas, tengo dificultades. Bueno, ¿y qué es lo que hace? No, es que por esas mismas dificultades no hago nada. Y entonces uno tiene que pedirle a Dios que por medio de su espíritu, él logre hacer el milagro que nunca pudo hacer usted en el pasado. con la lógica. El darse cuenta que tiene un problema ya es en sí parte de la solución. Así es que pensaba que la comunicación es un factor de riesgo. Una buena comunicación es un factor protector. Una mala comunicación o una disminución en la comunicación es un factor de riesgo. Y en el área de iglesia, en el área de iglesia, ¿podrá haber conductas de riesgo como iglesia? ¿Como miembros de una iglesia? El factor de riesgo más importante es el aislamiento. Es el aislamiento. El aislamiento expone al individuo a las acechanzas del diablo. Aquí en Primera de Pedro 5:8, es una instrucción para todos nosotros, en donde se nos dice, Primera de Pedro 5, en el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hace algunos años atrás mostraron en una película del National Geographic cómo cazan los leones. Y los leones, en primer lugar, observan el rebaño. Los leones no atacan en forma alocada. Los leones hacen un plan. Rodean al rebaño. Y van viendo cuáles son los que se van quedando atrás. Van viendo los que están solos. Porque ellos saben. Ellos pueden correr rápidamente, pero pueden correr rápidamente 100 metros. No pueden correr 200 metros. No les da la energía. Y entonces ellos observan quiénes son los débiles, y por ser débiles se quedan atrás. Los más ancianos, en la fauna, ¿verdad?, se van quedando atrás, porque no pueden estar cerquita del rebaño. Y entonces cuando uno se aísla, se expone. Se expone a que el diablo, ¿verdad?, lo empiece a rodear a uno. El aislamiento expone al individuo, algunas veces también, a la pérdida de la perspectiva correcta de lo que ocurre también en la iglesia. Pensaba aquí en este sentido, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Son dos cosas distintas. Uno puede sentirse solo en una gran ciudad como es Santiago, ¿verdad? Que uno ve ahí en el metro miles de personas, y más ahora con el Transantiago, más, no sé, 2 miles de personas, ¿verdad? Y uno, sin embargo, igual puede sentirse solo. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Y el aislarse, entonces, expone a la persona a que la persona pierda la perspectiva de los otros y se concentre en uno. El aislamiento puede generar en la mente del que lo está viviendo sentimientos de soledad. Y los sentimientos de soledad son peligrosos. Aquí, ¿cómo luchar contra esto? En mi opinión, la mejor manera de luchar contra el aislamiento es involucrarse sirviendo. Involucrarse sirviendo. Porque en la medida que una persona deje de preocuparse de sí mismo y comienza a servir a otros, ocurren dos cosas. Dos cosas. Primero, la perspectiva de la vida cambia, porque el yo disminuye y aparecen los otros, las otras personas que tienen luchas iguales que las mías, que tienen problemas iguales que los míos o peor que los míos. Y en segundo lugar, lo que ocurre es que cuando uno se involucra sirviendo, es imposible aislarse. Porque en la medida que uno sirve, deja de aislarse. Pensaba en este sentido que aquí en la iglesia, y eclesía o eclesial viene de lo que es los congregados. Nosotros somos los que nos congregamos, y eso es iglesia, los congregados. Aquí muchos de nosotros, o todos nosotros, tenemos nombres, y tenemos apellidos, y tenemos conflictos, y tenemos problemas, y tenemos virtudes, y tenemos defectos, y muchas cosas. Pero si uno se aísla, como les mencionaba hace un momento atrás, uno se empieza a centrar en uno. Y es cierto que cuando uno tiene problemas, uno se centra en uno. Eso es natural. Pero algunas veces uno pierde la perspectiva. Y empieza el yo empieza a aparecer por todas partes. Pensaba aquí en Romanos 16, cuando uno habla que en la iglesia tenemos nombres, tenemos apellidos. Y aquí Pablo, en Romanos 16, ¿han pensado con qué cariño Pablo mencionaba a sus colaboradores? Pero no dice a los colaboradores, les doy gracias, sino que los nombra uno por uno. Y va diciendo sus características particulares. Miren, en Romanos 16, en el versículo 1, dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo le escribe una carta a los romanos y les dice: mira, aquí Febe, diaconisa, me ha servido a muchos y me ha servido a mí. Y después dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo hablando de Priscila y de Aquila, diciendo: miren, ellos viven allá lejos de los romanos. Y dice aquí: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Ya está aquí, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobás, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Me llamó la atención el cariño con el cual Pablo relataba personas que le ayudaban en el ministerio. Y en ese sentido pensaba: aquí habemos congregados 400 personas, más o menos. Bueno, en Temuco nos reunimos 60 personas. En Valdivia nos congregamos 18 personas. En Talca se reúnen 30 personas. En Argentina se reúnen otras más. Y algunas veces uno pasa los años, y han pasado tantos años en donde yo no les sé los nombres, ni sé quiénes son, ni qué es lo que hacen, ni cuáles son sus luchas, ni sus dolores. Y eso pasa porque uno está concentrado en uno. Estoy pensando en mis problemas, estoy pensando en mi vida, estoy pensando en cómo voy a salir de mis problemas, de mis malas decisiones pasadas. Estoy pensando tanto en mí que uno deja de pensar en el otro. Por lo tanto, el aislamiento se cura con el involucrarse. Se cura con el involucrarse. Porque al involucrarse, el otro comienza a tener un nombre. Y comienza a tener un apellido. Y comienza a tener una vida. Y a veces es increíble lo que uno puede ayudar a otro con la vida que uno ha tenido. Es increíble. Y es increíble lo que otro le puede decir a uno. A veces uno se ahoga en un vaso de agua. Y uno está en el vaso de agua, uno no lo ve. Para que lo vea tiene que haber otro. Pero para que ese otro exista, yo tengo que preocuparme del otro. Si no, uno mismo pone una tremenda barrera hasta el techo, que no le permite al otro cruzar. Hermanos, yo siento que Dios nos está estimulando para que nuestras conductas de riesgo disminuyan. Nuestras conductas de riesgo deben disminuir, porque si no nos exponemos a situaciones de mucho más riesgo y nos exponemos a debilitarnos espiritualmente y eventualmente nos exponemos a pecar. Y si nos exponemos al pecado, podemos salir heridos y algunas veces no volver a este camino. Aquí, para terminar, en Romanos 13, nos dice así, una instrucción. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo pensaba aquí, Pablo escribió esto por inspiración hace casi 2000 años. Y Pablo decía que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Porque si Pablo pensaba que los tiempos del fin estaban cerca, nosotros debiéramos pensar en ello con mayor fuerza, aún que él, mayor fuerza. Porque si él sentía que los tiempos del fin estaban cerca, nosotros más. Y aquí entonces dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Si Pablo pensaba eso, nosotros más. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. En este sentido, hermanos, pidámosle a él que él nos dé la fuerza para vencer nuestras debilidades, vencer nuestras conductas de riesgo, y que él también nos dé la fuerza para que nos fortalezcamos con nuestras conductas y factores de protección.